el afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar.
Hoy nos acompaña uno de los viejos valores del humor uruguayo. Es casi imposible pasar revista de todos los lugares por los que estuvo. Carnaval, radio, acá mismo El Espectador, cuando El Espectador en realidad estaba en otro edificio. Televisión, El Show del Mediodía, por ejemplo, muchos lo recordarán. Teatro, ni que hablar. Recientemente ha hecho ciclos en lugares como el Centro Cultural de Góes y también el Teatro Agadu. Le damos la bienvenida en estudios al señor Luis Guarnero. ¿Cómo anda, Luis?
Buenas tardes.
Gracias por acompañarse. Alguien escribía por acá que era vecino de Góes, es suyo.
Sí.
¿De toda la vida en Góes, Guarnerio?
No, toda la vida no. Hace muy pocos años que estoy ahí, pero en el barrio. Ya los años pasan volando, viste, ni te das cuenta, ¿no?
¿Dónde nació Guarnerio?
En Canelones.
En Canelones.
Sí, y a los 16 años me trasladé en Palme Olmo como empleado del ferrocarril. Vitorio, sí, salí de la cueva industrial. Yo quería ser carpintero, viste, pero...
Tiene manos gordas, tiene manos manos de laburante.
Era muy aragán, un día me dieron el martillo y le gané a Cune, lo arrojé como 55 metros, no quería lío con las herramientas.
No.
Y muy aragán soy. Sí.
Pero igual labura con las manos, ¿no? O laburó con las manos mucho tiempo, porque tiene los dedos morcilla.
¿Eh? Sí, gente dedo que morcilla, le... dedo arquero tengo. en el año, te voy a contar una anécdota, me tocaste el tema, estaba jugando la tercera especial de Cerro, este año 51-52 fue, sí. Se podía jugar hasta los 17 años cumplidos. Y me fracturé un dedo en el Parque Saroldi, en una práctica, y no pude seguir con mi labor, porque fue muy complicado. Entonces me decidí a abandonar el deporte y después me trasladé acá para Montevideo. Conocí a Dante Ortiz, a Glauco Pérez Larre, a Diana Vidal, me invitaron a participar en un programa de televisión, de radio El Espectador. Y yo hacía imitaciones de personajes.
¿La Gaceta Sideral era esa, no?
Sí, todo un poco así.
¿Imitaciones de qué tipo de personajes?
Y de todo lo que viniera, de cantores, de comentaristas deportivos.
¿Políticos?
No, de político no.
¿A Perón no lo imitaba?
Puede ser que lo haya imitado en alguna oportunidad.
Ahí está.
Pero no era mi estilo, imitaba...
¿A Valleverre?
Sí, y al viejo Herrera, aquellos políticos. No había una onda ahora tan...
¿Cómo habla Herrera? Yo la verdad que no tengo registrada la voz de Herrera, por ejemplo.
Sí, yo qué sé, no ni sé, me acuerdo. Pero yo imitaba La Vuelta al Uruguay. Imitaba a Sagrada, a Regueiro, cuando los embalajes. Imitaba a Carleo. Imitaba a Regueiro cuando decía, ya vienen llegando los competidores, falta 500 metros, atención, atento, compañero, está por llegar, atento, ¿cómo lo ve Carleo? Y le veo, oye, gracias Carleo, y cambiaba la voz ahí. Y después imitaba en el fútbol, imitaba a Solé, bueno, a Solé lo imitó todo el mundo, ¿no? Era el número uno.
Imitó Kessman.
Y lo imitó Kessman después que siguió la trayectoria, claro. Kessman, y ahora sigue el hijo. Y a comentaristas como HL, que tenía una característica especial, era un tipo muy educado, muy intelectual.
¿Quién era ese?
Heber Lorenzo.
Heber Lorenzo.
HL.
HL,
que era el comentarista de Solé. Semino imitaba, que estaba en la Radio Sport.
¿Y cómo hablaba, cómo comentaba Heber Lorenzo? ¿Todavía recordás?
Hablaban difícil. Él comentaba un partido y decía, evidentemente, en una forma anacrónica y colateral, lo que tiene que ver con la farmacéuticación del equipo peñarolense, la transmisión contemporánea del equipo contrario exhibió un movimiento sísmico en el fútbol que quiso implantar el técnico del equipo rival, por lo cual he llegado a la conclusión de que la defensa supera siempre el ataque.
Bien, claro, excelente.
Era un fenómeno.
Excelente. Heber Lorenzo.
Heber Lorenzo, H.
Un sanatero.
Sí.
Bueno, tenía un buen vocabulario.
No, era un fenómeno. Y gran tipo. Aparte, no era un tipo que se enojara porque lo imitaran. A él le gustaba. Siempre me encontraba con él, me aconsejaba. Yo era muy joven, ¿viste? Y siempre me felicitaba cuando le hacía imitación en la Gaceta Sideral. Imitaba a Omar de Feo en los informativos de Carve también.
¿Cómo era?
Y empezaba el informativo de la Caro y empezaba... Noticia de último momento para este boletín informativo. Lamentable fallecimiento. Dejó de existir el conocido músico polaco Segismundo Gorchea. El celebrado compositor tocó en su vida más de 4.500 serenatas. Tocó más de 3.200 melodías. Tocó más de 4.500 conciertos. Y en la mañana de hoy tocó un cable pelado. ampliaremos esta información. Yo hacía la noticia en broma.
Ese estilo Carve.
El estilo Carve.
Duró mucho tiempo, ¿no? Sí, permaneció mucho tiempo.
O sea que el fútbol lo dejó usted y pasó al humor. Y fue un poco así.
A mí la gente que me conoce o que no me conoce me pregunta a veces si yo estudié para ser humorista. Y yo, para mí, que para eso no hay estudios, tenés que nacer con alguna particularidad, esa sanguínea. Y yo ya traía sangre de humorista porque mi papá era un tipo muy bromista. Y él integró los elencos aquellos del Circo Pensado, donde se hacían obras de teatro al final, y hacía personajes cómicos. Entonces, la gente que conoció a mi papá, cada vez que me veía a mí, me dice: vos tenés todos los rasgos característicos de tu padre. Entonces, él era cómico desde el momento que yo nací.
Gracioso se nace, no se hace, digamos.
Es verdad, y dicen que es así, sí. No. Te pueden enseñar, Yo, por ejemplo, depende, vos en la radio no es como la televisión. Yo cuando empecé en la televisión, el primer programa que hice en televisión fue Viejo Café del Centro, en el Canal 10, que era el único canal que había acá, que era un programa de Imperio, que era un café grande donde Julio Puente era el mozo que manejaba, que le llevaba la batuta, iba recorriendo las mesas, y ahí trabajé en una mesa que integraba a Lorenzo Rosito, que era un famoso tenor del Sodre.
¿Y de qué se hablaba en cada mesa?
De todo un poco, de deporte, de política.
Era como una tertulia. Era como la tertulia llevada a la televisión.
Sí, enorme. Se hacían
Con
varias mesas. Y Julio Puente, que hacía el gallego, que era el peluquero aquel de Radio Caro, el famoso gran actor, era el que manejaba la pelota, recorría todas las mesas, y en cada mesa se producía el diálogo. Y el personaje que hacía yo era un checatón, un chicato que veía poco, y que era muy rompecoco, entonces viste esos tipos. Y Lorenzo Rosito era un tipo amargado, no, que la política, que me viene, y bueno, se producía el diálogo, y ahí en esa circunstancia comencé con la televisión.
Ahí está. ¿Estamos hablando fines de los años 50?
Sí, no.
Después.
60, creo que fue.
Ahí está. Canal 10 arranca igual en el 56, 57.
Yo me integré al Show del Mediodía en el año 1967. Sí, fue el 58, 59, 60, por ahí. 60, 61.
Ahí está.
Como yo soy
la televisión en pañales y experimentando, ¿no?
Seguro. Como yo soy de no juntar muchos papeles, ni fotos, ni nada, ¿viste? Yo vivo el día de mañana vivo, lo de antes ya pasó. A veces me piden alguna foto, no tengo nada, ¿viste? No, aparte me he mudado 3 o 4 meses y a veces he buscado fotos. Ahora me mudé hace 2 meses y ando buscando un cinturón que no lo encuentro por ningún lado en casa, imagínate.
Y 25 años junto a Trota y Cacho de la Cruz.
Y sí, estuve con Cacho de la Cruz y Trota, bueno, y ahí aprendí a moverme en televisión, porque yo me parecía que era como estar en la radio, ¿no? Dice, no, y Trota, que era un maestro en ese aspecto, nos dirigía, ¿viste? Entonces, y ahí hice algunos personajes hasta que llegó el momento que hice ese personaje que me dio más jugo, que la gente me conoce más por el ciclista que hice, que un día, escuchando un programa de radio de Radio Sport, que estaban haciendo la transmisión de Florida, que la etapa de Florida a Tacuarembó, no sé dónde era, justo se hace un reportaje y nosotros íbamos a comenzar un nuevo ciclo con el Show del Mediodía, estábamos en el Café de Manolo, frente al canal allá, y dice Trota, dice, pa, no, está, hay 15 minutos que no sabemos lo que hacer, dice, pero era, había que salir, no se grababa, ¿viste?
No, claro, era todo en vivo, la tanda, todo en vivo.
Había que ir a las 12, a las 11, 11 y cuarto íbamos para el boliche, ahí llegaba Lescú, llegaba Mañán, llegaba Negro Rada, llegaba, bueno, Trota era el primero a venir porque era el que armaba todo. A lo último llegaba Chaco y el Cacho y decía, bueno, está todo pronto. Dice, bueno, es que el Cacho no precisaba ni leer ni nada, era un fenómeno. Y estaban los Marinos Cantores, estaba Laura Martínez, después estaban las chicas Guau, ese elenco. Y después, en el 73, como circunstancia de la famosa dictadura, se cortó el programa. Hubo un parate ahí, se reanudó en el 77.
Y decía, Siguito Pedale nació en ese bar ahí, en el café.
Y nació en ese bar porque escuchando eso, no sé, que salió una broma ahí, y dice Trota, y yo no sé qué pavada, que es una mecha que metí ahí, que se empezaron a reír, y dice, chau, y no te animás, y entonces de ahí salió, y dice, y dice Mañán, que estaba sentado al lado mío, dice, yo te hago el entrevistador, el cronista. Y dice, vamos a probarlo. Y ahí probamos y dijimos tres o cuatro boludeces y salió ahí.
Y tiró año.
Y después siguió. Y la gente se acuerda del ciclito pedale que tomaste para hoy. Se acuerda de eso. Porque al final, ¿cómo terminaba la cosa?
¿Terminaba así?
Porque se iba ciclista, siempre apurado porque lo estaban esperando en la largada. Y se consiguió con un latiguillo que quedó, ¿viste? El latiguillo que queda pegado en el oído de la gente.
Ciclito pedale que tomaste para hoy.
Seguro, entonces me voy. Y entonces mañana me decía, bueno, ciclito, ¿qué tomó para ganar la etapa de hoy? Y ahí tenía que empezar algo yo. Y para hoy tomé fosfotimol con un metro y medio de papel de lija.
Y cualquiera, ¿eh?
Cualquier cosa, ¿eh? Con él. Y mañana me decía sorprendido. Y con eso piensa ganar. No sé si voy a ganar, pero voy a raspar la punta de cualquier manera. Era una boludez. Entonces sí, se iba ciclito pedales en la bicicleta. Sí, se reventaba.
Se escuchaba después la.
Un ruido de la toa de choque.
Desastre, sí.
Y mañana miraba la cámara y dice. Largaba ciclito de pedal, como diciendo, lo mataron. Claro,
¿no? ¿Y había caramañola ahí? ¿Tomabas una caramañola en ese época, el esquicho o no?
Sí, había una caramañola, pero la usaba. Yo no. Me ponía un equipo de ciclista ahí.
Sí, me acuerdo.
Todavía no se usaba el gorro ese así, tipo bote que hay. Sí, claro. Un gorrito. Y bueno. Y después estuve con D'Angelo también trabajando en Gente de Humor, en Canal 4.
En el momento más importante de ciclista pedales, salías a la calle y no había persona que no te reconociera, ¿no?
Y sí, pues la gente me dice, vos sos Guarnero. Y dice, no, pero vos no sos ciclista pedales. No, ciclista pedales es el personaje. Le digo, y Guarnero no se acordaba a nadie. Sería muy difícil de pronunciar, digo yo. Pero me quedó mucha gente, así que todavía me ve por ahí. Dice, ¿cómo andás, ciclista? Bien, ¿y vos cómo andás? Así que le voy a decir, sí, claro. ¿Cuánto te debo?
Claro. Y la otra faceta es la de contador de chistes, ¿no?
Contador de chistes, bueno, en Gente de Humor, un día D'Angelo tuvo una idea de hacer de reunir a cuatro o cinco humoristas de acá, de carnaval, de televisión, y era un equipo donde estaba el Banalita González, Héctor Perry, Joaquín Piñonijo, creo que estuvo momentáneamente Armaño, y después estuvo el negro Tomás Cortés, que hacía los cuentos de mexicano, y D'Angelo era moderador, y Julio Frade al piano con la música. Entonces ahí se tocaban. Entonces venía D'Angelo y decía, bueno, el tema de hoy, ¿no? El matrimonio, tenemos que hacer cuentos de matrimonio. Bien. Y hacíamos cuenta.
Bueno, tenemos algo parecido para hacer contigo ahora. Vos sos una persona que te tiran un tópico, te tiran un tema y vos tenés chistes, ¿no? De cualquier tema, ¿no?
Y veo si me acuerdo.
Tengo este gorro acá. De gorro adentro tiene papelitos.
Sí.
El gorro mágico se llama.
El gorro mágico.
El gorro mágico de Luis Guarnerio.
A la pucha, me mataste.
Adentro de este gorro hay papelitos.
Mirá que tengo
¿De quién es el gorro?
De Jorge Balmeli.
Está bastante apelotonado, ¿está?
Y está bastante apelotillado, ¿no?
Nuestro productor.
El productor, Jorge, sí.
Jorge el bigote Balmeli.
Adentro este gorro. El bigote, sí. Así. Sí. ¿Lo conoce Balmeli? No.
No.
Mejor no cruzárselo.
Quisiera tener el gusto
en aquellos días. Sí. Cuando quisiera se celebra la marcha sobre Roma, por ejemplo.
Guarnerio, tengo este gorro de Balmeli. Adentro tiene papelitos. Sí. Cada papelito tiene un tópico, ¿no? Y entonces le vamos a pedir que saque un papelito, que lea el tópico y a ver si puede hacer un chiste con ese tópico. Con ese
tema. Lo voy a intentar.
Vamos a intentarlo.
Estoy un poco fuera de training.
Tranquilo que nosotros se las tiramos.
Se nota mucho que estoy resfriado, tengo la voz un poco tomada.
Poquito. Saque un papelito, Guarnerio.
No tomada porque no veo odo, ¿no? Que no confío.
No veo.
Mucha gente me ve y dice, qué nariz grande. Dice, vos chupas mucho. Dice, no, dime.
Nariz roja. Bueno, saca un papelito, Guarnerio. A ver, ahí, salgo, a ver qué dice.
Si es como la quiniela, falso, no me entra ninguno.
Por favor.
Siempre le erro por dos. Suegras, dice.
Suegras.
Y de suegra no he hablado mucho. No. Pero está. Nunca me quise meter con la familia. Yo tengo un gran respeto por la suegra, pero te puedo hacer de dos suegras que, viste, de esas que van a la feria, que se ponen a conversar, muy chusma. Vamos a ponerle que son dos suegras que se cruzan. Y le dice, ay, Ramona, ¿tenés enfermo en tu casa? Dice, ¿por qué? Dice, no, te pregunto porque el otro día salí de la feria, pasé por tu casa y vi que salía el doctor. Dice, no. ¿Qué hay con eso? Dice, yo también pasé por tu casa el otro día y vi salir un militar. Y que yo sepa, en guerra no estamos. Lo dejo ahí colgando nomás.
Otro.
Vamos, me vamos, mataste. Vamos, ¿no? Vamos. Viste que lo disfrazo, lo tengo que salir disparando por algún lado.
Sí, sí.
Que sé.
A ver qué sale ahí.
Qué lindo juego. Ah, judío.
Judío, sí. Judío, sí, de judío, sí. Tiene.
Es un judío que va a poner un aviso al país. Uh-huh. Y, señor, ¿qué deseaba? Dice, quiero poner aviso fúnebre en el diario. Y se trajo el texto. Dice, no, yo me lo sé de memoria, póngale, falleció Rebeca. Señor, dice, es un texto muy corto, dice, lo mínimo son 5 palabras. Sí, pero yo no puedo gastar mucho dinero, ¿me entiende? Dice, no, no, es lo mínimo y cuesta la misma plata que dos, dice. Ah, cuesta la misma plata. Bueno, entonces ponga, falleció Rebeca, vendo FIA 1.
Bien, eso es un clásico.
¿Otro de Judá?
Sí.
De Judá es de la judía, Rebeca, que va al médico. Ay, doctor, no puedo más. Dice, no puedo más. Me acuesto sobre el lado derecho, se me sube el hígado. Me acuesto sobre el lado izquierdo, se me sube apenas. Ay, es terrible, doctor. Y no probó a dormir boca abajo, Rebeca. Es peor, se me sube Jacobo.
Otro tópico, van a ir un par más y la cortamos, a ver.
No, mirá, se agarró el embalaje.
Se agarró la camiseta.
Empieza a cantar chistes.
Bueno, a ver, no para.
Tengo que calentar
un poco la garganta.
Viste, hay que tener un cuidado ahora, viste, porque el humor el idioma español se está desfigurando con muchas palabras losetas que...
¿Cómo ser?
No, y como eso, negro me pusiste acá.
Negro. Chiste de negro.
Con este problema racial que...
Bueno, pero no problema. En el humor vale todo, ¿no?
Sí,
claro que sí.
Sí, no, este es un negrito que no quería ser más negro. Este. Uh-huh. Dice, porque él iba al Erwin School y era el único alumno negro, de color. Los demás eran todos rubios, preciosos, cachete colorado, de rulito y de rubio. Buena familia. Y le tomaban el pelo al pobre negrito. Y el negrito estaba cansado. Un día llega a la casa con una bolsa grande así de talco y le dice a la madre, ¿dónde vas con esa bolsa? Que yo no quiero ser más negro, mamá, quiero ser blanco. ¿Cómo dijiste? No, porque me toman el pelo en el colegio, que soy el único negrito. Se te empezó a tirar todo el talco, ¿viste? En la cara, todo. Y eso llega el padre, te lo hago más corto. Dice, ¿qué pasa con el nene que lo está rezongando? Dice que no quiere ser más negro, que quiere ser blanco. ¡Oh! El padre agarra al rebenque y dice, así que no querés ser más negro. Le da una soga de rebencazo, casi lo mata el pobre negrito. Y el negrito sale del baño, se va caminando por la calle. Hasta que lo parió hace 5 minutos que soy blanco y ya tengo lío con estos negros de mierda.
Otro.
Mirá que yo me olvido que estoy en una radio.
Tranquilo, Barnero, que acá está entre amigos. Barnero ya dejó la bufanda arriba de la mesa, está entrando en calor.
Y sí.
Exactamente.
Borrachos. Ah, borracho. Bueno, este es un borracho muy baboso, ¿viste? Es un borracho baboso. Se sube al ónibus, se agarra el paso a mano y venía una chiquilina divina dando el pecho, la teta al bebito. ¿Eh? Y el borracho se le empezó a caer la baba, ¿viste? Y dice, oh, qué lindo. Y lo empieza a abrazar, borracho, cosita linda, tita, que bien alimentado que lo tiene, doña. ¿Y cómo hace usted para tenerlo tan alimentado? Entonces, bueno, yo le doy leche materna y jugo de naranjas. Sí, perdóneme que le pregunte, ¿no me puede decir cuál de las dos del jugo de naranja? Cortito, ¿no?
Bien. Hay que calentar el pico.
Siga.
Seguimos sacando del otro gorro mágico de Luis Guarnerio.
Vos sabés que podía hacer un sketch ese con esta buena idea.
¿Viste? Sí, ni que hablar. Acá tenés, Guarnerio.
Yo no,
te estamos dando un pique.
¿Sabés lo que me dijo buen señor el otro día? ¿Sabés por qué no trabajás vos acá? Porque no tenés representante. Y yo no tengo representante.
Bueno. Vos, Valmeli, es el de la idea, seguramente lo pueda representar.
Ah, no, que dame el teléfono, sí, que me llamen ahí.
Ni que hablar.
La joda esta.
Ni que hablar.
Homosexuales. Homosexuales. No, está de moda esto. El matrimonio igualitario.
Ni que hablar.
El matrimonio igualitario. Sí. Zulma, ¿te enteraste de lo que salió del diario el nuevo decreto del gobierno? No, ¿cuál es? Parece que Tabaré Vázquez dice que a todos los maricas los va a arrojar al mar. Ah, sí, dice, ¿y por dónde van a ir los barcos entonces? Y después, yo qué sé. No, no es para reírse así, no, me agarraste de sorpresa. Te digo otro del matrimonio igualitario.
A ver.
Porque yo veo a dos homosexuales cuando se besan en la boca y no me cae muy bien, ¿no? Y este es un matrimonio homosexual que contrajo matrimonio, de acuerdo a la nueva ley, decreto 5585, del Poder Ejecutivo, que pueden contraer el matrimonio. Y lograron adoptar un pequeño niño, ¿eh? Como si fuera el hijo, 5 años, un bebito divino, ¿eh? Y una noche que el padre se estaba bañando, el nenito salió para hacer pichí al baño y lo ve todo desnudo al padre. Y lo mira y dice, ¿cómo mira Jaimito con tanta atención? Dice, no, papito, qué pichulín tan grande que tenés. Y eso no es nada, si vieras el que tiene tu madre. Dice, no. Vos me vas a llevar en cana de acá, ¿no?
Uno más y nos jodemos más, Barnerio.
Uno más,
No, no la tenía esta.
Si uno
no,
más que están llegando los colectivos. Vienen.
Sí,
están haciendo cola abajo.
Vienen los colectivos.
Están haciendo cola.
Subiendo por Río Branco.
Mirá, y esta que brava, ¿qué es?
Curas.
Oh,
curas.
No, pero a eso le puede pegar.
Sí, nadie se ofender porque le pega un cura.
No.
Los curas están en el piso. Ya.
Y están en el paño de lágrimas. Y de curas, tengo verdes y tengo medio verde y tengo medio finol y también
el verde, obviamente.
De curas y de monjas.
vamos.
De monjas.
Usted no.
No, bueno, te voy a hacer uno de... Que este no va a caer mal dentro de la... Digamos, de esta elección que han hecho ustedes.
Uh-huh. Que caiga mal. El humor es el humor.
Sí, tenés razón. Y golpean la puerta y sale un niño y le dice... Nene... Somos de Canal 12, estamos haciendo una encuesta. Dice, ¿podés llamar a tu papá? Dice, no está papito ahora. Dice, no, ¿qué hace tu papá? Papá es cura. Es cura. Dice, y bueno, y llama a tu mamá. Tampoco está, mamá es monja. Es monja. No me diga más nada. Se quitaron los hábitos, ¿verdad? Si no, se los arremangaron un poquito nomás.
Bien. De salón.
De salón.
Porque tenía uno, si se me escapa el otro que iba a empezar,
¿por qué?
Ahí me entrego solo.
No, pero se está.
¿Cuál es el otro?
Es terreno liberado.
No, nombró.
Sí, ¿cómo no?
¿No se puede hacer el otro?
Sí, pero apaga el micrófono.
Ah, muy jodido.
No, jodido no es. Este es fino también. Este es un cura que iba subiendo a la iglesia, ¿viste? Iba subiendo a la iglesia por la escalinata, una iglesia grande, y justo había una muchacha que se le había reventado la liga de la media, esta muchacha de minifalda moderna, y justo se agachó en la escalinata y se remangó la media hasta acá arriba. Y el cura la ve y entonces entra a leer en la Biblia, dice, página 28... Artículo 23, versículo 40. Entonces la muchacha quedó pensando, y dice, ¿qué habrá querido decir con eso? Y cuando llegó a la casa le había quedado eso, y fue y agarró la Biblia, ¿viste? Llegó y se acordó de la página que había dicho el cura, y sabe lo que decía, dice, la felicidad está más arriba.
Bien.
Bien, es salón.
Yo me tengo que adaptar a veces cuando hago algún show así para animar alguna fiesta que me llaman. Sobre todo para gente adulta, que es la que recuerda.
Uno se puede reír de todo, pero no con todos. Es una gran frase.
Si no con todo, uno tiene que ser, aparte de humorista, psicólogo, ¿me entendés? Ya mirás el panorama de la gente. Si te pones muy en intelectual, te dice, vos, loco, no jodas, no te hagas el puritano. Y otros que dicen, no, tenga cuidado con lo que va a decir, dice, porque mi abuelo, sino que... Por ejemplo, de gallegos. Yo un día fui con Perry a trabajar en una fiesta, y había muchos gallegos, entonces tuvimos que limitarnos, ¿no?
¿Hasta cuándo se la llevaron? Hicieron algún chiste gallego y cayó bien, pero...
Sí, depende, pero se lo hace con respeto, dice.
Con respeto,
¿vos viste que gallego es medio bruto? ¿Vos sabés cómo se da una ducha a un gallego?
No.
Se cuelga del techo y ahora me olvidé. Y para vender una casa de aceite, una casa pone una lata de aceite arriba de la azotea. Era tan bruto que un día le robó la billetera a un pasajero, arriba de un avión, salió corriendo.
Tiene un repertorio ahí gallego que me imagino, ¿no? Luis, ¿hacés show actualmente? Si te llaman.
Sí. ¿Tenés un celular para que te llamen, por ejemplo?
No, pero...
¿Para contratarte?
Sí, le voy a decir a este muchacho.
A Balmelli.
No, pero decirlo ahora igual.
Decirlo ahora del celular.
Después nosotros lo publicamos también.
¿Qué número tiene el Balmelli?
Ah, no, no, entonces lo, que lo llamen a él derecho.
Sí, que lo
entonces que se contacte con la radio, si te quieren.
No,
si
yo
te
quiero el 20%, no quiero más líos. Yo no, porque a veces me llaman para tomarme el pelo.
No. Ah, perfecto.
Mirá que ya me ha pasado.
¿Ah, sí?
Sí, dejo el teléfono en casa, ¿puedo dejar el teléfono de mi hija?
No, lo que hacemos
es hacerte lo que se conoce como cachadas.
Voy a seguir el consejo de buen señor, el presidente de acá, uh-huh.
Claro, porque él... Tenés que tener un representante.
Me dice, vos tenés que tener un representante, dice vos, que está... ¿Y de dónde va? Ya no hay más representante. El último representante mío fue Juan Carlos Solá,
uh-huh.
Y no está más. Pero antes había más trabajo, y aparte, como la imagen mía desapareció del vidrio,
claro.
No aparezco más por el vidrio, la gente como que dice, este marchó a la B, o no, yo qué sé.
¿En qué andará Luis Guarnerio?
¿En qué ataúd estará? Y yo no sé, y entonces no sé, si querés te dejo un celular. Aparte, en Carnaval, que hace casi 60 años que salgo en Carnaval, ahora este año, hace 2 años, hago dúo con un pibe que toca la guitarra y canta conmigo, y me acompaña, y hacemos distintos espectáculos, o solo, pero ya solo, ya hasta la altura del partido.
¿Canta tango?
Canto algún tango de Rivero, canto alguna. Él canta las canciones esas cómicas de Abel Soria y de Hugo Varela.
Ahí va.
Y nos complementamos, ¿viste? Esto.
Mira, o sea que sigue en el trillo, Guarnerio.
Sí, bueno, estoy a la orden.
Sí, sí,
sobre todo, por ejemplo, el cumpleaños de algún abuelo.
¿Es jubilado, Guarnerio?
¿Eh?
¿Es jubilado?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, pero como actor tengo una jubilación muy mínima.
Claro.
Muy mínima. Aparte me choquearon 6 años en la televisión.
Uh-huh.
Porque resulta que cuando yo trabajé en el show del mediodía, trabajé del 67 al 73. Pero el programa era digamos... alquilado por una agencia de publicidad.
Uh-huh.
No lo reportaba Televisora Larrañaga. Televisora Larrañaga me pagó del 77 al 90, lo cual agradezco mucho.
Bien.
En Radio Carve saqué todo, en El Espectador también saqué la Gaceta Sideral, todo en la época de Roberto Barri, me dieron todo. Y esos años, como no se pudieron comprobar, porque parece que la agencia esa trabajaba en negro, marché a la B. La mujer me dice, Guarnerio, yo si fuera por mí le pagaba esos 6 años. Yo lo conozco, usted, mi marido, si nos ha hecho reír mucho, pero si no tengo acá el comprobante.
Claro.
Y bueno, pero a llorar atrás del cuartito, marché a la B.
Luis Guarnerio, muchas gracias por animarse, suena tremendo.
Y perdóneme si dije muchas barbaridades.
No, por favor.
Pero lo que pasa es que...
el humor ofende y por eso es humor también, ¿no?
Sí, no, le puedo dejar el teléfono de Balmelli, entonces.
Sí, claramente.
Y Balmelli me llama a mí.
Yo lo doy al aire ahora, después de la tanda.
Y yo sabe cómo te agradezco, porque viste, por lo menos de repente por ahí aparece alguien que dice, mira, bueno, yo está en la onda, yo que sé, un poquito, ahí puede ser algo.
Impecable.
Impecable.
Gracias, Luis,
Gracias a ustedes. No, por favor.